Hola, ¿cómo estás? Tu sola presencia acá, que le hayas dado play a esto, habla de tu buen gusto. Esto es Frame Fatal, el podcast de películas no canónicas que hacemos junto a...
Juan Sebastián De Caro.
Axel Vladimir Kuchevaski.
Mi nombre es Santiago Calori y tenemos para ustedes hoy una verdadera gozada del año 1962, sino 52, perdón. Me fallaba la memoria. Iba a decir, si no me falla la memoria, y me falló justamente. Uh-huh. Dirigida por el querido Richard Fleischer, un director...
Lo olvidado.
Olvidado.
Injustamente olvidado.
Injustamente olvidado, uh-huh. Richard Fleischer, director de otras películas que quizás recuerden, como Tora, 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 ¿no?
Sí, claro.
Cuando el destino nos alcance, Soylent Green.
Soylent Green.
O una película que de acá a un par de años será muy cara al afecto de Axel Kuchevaski, que es Mandingo, ¿no?
No, y la inolvidable 20.000 leguas de viaje submarino de Disney, que
es
quizás
verdad.
Sea la primera que vimos de él, nosotros
sin
saber que estábamos ante un genio.
Estábamos ante un genio viendo la película de Richard Fleischer.
Y viaje al Voyage to the Bottom of the Sea.
Sí, también.
No. Viaje fantástico.
Fantástico Voyage. Fantástico. Perdón.
Perfecto,
tenés razón,
perfecto.
El otro era una serie de...
Y después
también quiero decir que... También quiero decir, claro, que Fleischer era genial. Ahora vamos a hablar un poquito más.
Sí.
Eso no lo exime de haber dirigido la biopic, la increíble, inolvidable biopic, biografía cinematográfica del Che Guevara llamada Che.
Che.
Se les ocurrió que un egipcio tenía que hacer de argentino.
Sí, Omar Sharif era, ¿no?
Omar Sharif,
sí. En lo que en otra época hubiera sido una apropiación cultural, ¿no? Pero hoy sería una apropiación cultural, en esa época era estándar. Qué sé yo, podrían haber puesto un rubio a hacer el Che, ¿no? También.
Digo, antes de que presentemos la sinopsis de la película,
sí.
Quería destacar, justamente por todos estos títulos que tiramos, una reflexión en la que nos invita Fleischer, como cuando hablamos de Joseph Sargent en La toma del Pelham 1-2-3, que es... Uno solo ve la filmografía, ve el tamaño de la filmografía, la cantidad de películas seminales que uno encuentra dentro de la carrera de un director, que no es que la gente va diciendo
gente
mi
diciendo,
referente
no,
a Richard Fleischer.
Claro, sí.
Esto da, ¿no? Un poco es una postal muy clara de lo que era la industria y de lo que es la industria. Muy probablemente los directores totémicos por fuera de un sistema industrial que le proponga hacer o secuelas o franquicias o lo que sea, no van a tener nunca una filmografía tan abultada. Scorsese alguna vez hacía una reflexión de esto, de las ciento y pico de películas de Ford y Hitchcock y cómo pasamos a 50 y pico y cómo pasamos a 12 películas por realizador, ¿o no, Axel?
Sí, hay algo... Nosotros siempre hablamos de cuando un director se hace notar, ¿no?
Sí.
O de cuando alguien... Hace un trabajito de puesta en cámara para que la audiencia diga, acá hay un director.
Y es en general una piolada que no tiene ningún valor.
En general es una piolada que no tiene un valor, pero muchas veces, tampoco es que es algo necesariamente malo, perdón, también lo quiero decir, no es que necesariamente malo.
No.
Cuya magia es volverse invisibles y hay directores cuya magia es hacerse presentes. Esto lo hablamos alguna vez.
El problema no quedarse en la mitad, Axel.
Y usamos, de hecho, a Giardino tocando el concierto de Aranjuez como ejemplo.
Sí, la mejor metáfora de la semana. Cuando la crítica redescubre o descubre Citizen Kane o El Ciudadano de Wells, lo hace en función de que Wells es un director que se hace notar en la película.
Muchísimo.
Sí, claro.
Wells te dice todo el tiempo, hola, soy Orson Welles.
Lo dice en el tráiler, papi, que empieza así el tráiler. Claro.
Claro.
También porque Wells en ese momento, es importante decirlo, era una celebridad.
Era, ¿no?, más que un director.
Sí, sí, sí. Era como que,
era
no
como
sé,
Disney.
Era como que Seinfeld, ponele, dirigiera una película. Una cosa así sería.
Sí, sí. Seinfeld hizo una película de animación, B-Story.
Sí,
que,
es
bueno,
perfecto,
no es muy
real.
Por
sí,
suerte
no
la recordamos.
Bueno. Pero ponele que la hubiera hecho.
Era una persona pública.
Uh-huh. Claro. Eso le permitía remarcar todo el tiempo. Y venía además, perdón, de haber hecho con el Mercury Theater la transmisión de la Guerra de los Mundos.
Claro, a eso voy. Sí.
Claro, con lo cual el tipo capitalizaba la marca Orson Welles haciéndose notar. En contraposición, vos tenés una cantidad gigantesca de contemporáneos de Welles cuya magia era que te costase entender quién era el que estaba atrás, a menos que vieses todas sus películas,
claro.
Un volumen grande de sus películas. Nosotros en general...
Demos nombres como para que la gente...
Claro. Richard Fleischer,
claro.
Está muy a la cabeza eso. Pero podríamos hablar de André de Tor, podríamos hablar de Howard Hawks.
Claro, iba a decir Hawks, justamente.
Hawks es el ejemplo perfecto de eso. Uh-huh. Podríamos nombrar
Michael Curtis.
Uh-huh. Raoul Walsh. Uh-huh. Son tipos que tenés que ver, no te alcanza con ver dos películas.
Para entender lo que hacían.
Para entender. Ahora, cuando ves 10 películas de estos tipos, y como bien decía Sebas, eran tipos que hacían filmografías muy extensas.
Sí, claro.
Vos ves... un sentido del ritmo, un sentido del punto de vista, una mirada sobre el universo, una filosofía, incluso tipos que están asalariados y no decidían los guiones.
Claro, les decían, caía algo y decían, bueno, hay que hacerlo lo mejor posible.
Lo tenés que hacer, y el tipo que estaba asalariado igual lo hacía, generaban una idea de personalidad, obra, identidad. Hawks es un poco es diferente porque Hawks se producía a sí mismo. Pero Fleischer no se producía a sí mismo. Era un empleado, fue eternamente un empleado. Y así todo, vos tomás distancia y si tenés las herramientas, ves uno de los directores más alucinantes de su época.
Desde ya. Bueno, pero es cuando Spielberg habla de Michael Curtiz, justamente, dice lo mucho que lo influenció el trabajo de las sombras, de la iluminación, y bueno, es increíble.
Claro. Perdón, díganle Curtiz. Yo sé que es Curtiz, pero díganle Curtiz, porque me hace acordar el chiste de Beto Tony.
Tony Curtiz.
Tony Curtiz. A Tony le ofrecen
cocaína primero. De nuevo, yo quiero tirarle una pequeña clave. Sí. A la audiencia del otro lado, sí. Que es que cada vez que ustedes lean un teórico, a un crítico, hablando a un director como un artesano, no tengan dudas que están hablando a un gran director y el tipo que lo está escribiendo no lo sabe leer.
Sí, es una señal bastante inequívoca.
No, a mí me parece lo siguiente, ha quedado como una especie de comodín, cuando no sé qué decir, digo eso.
La otra es director de oficio, ¿no? Como,
sí, claro, una cosa...
Director de oficio, sí.
Bueno, pero a ver... El problema, si decís qué me preocupa de esta temática, es cómo al día de hoy ha calado en cada una de las personas que quiere o sueña con hacer una película. Como si las únicas opciones fueran o vengo a cambiar la historia del cine, lo digo en serio, lo cual es muy frustrante y suele ser siempre una contra mucho más que la posibilidad de, bueno, hago una película, trabajo de eso, es un trabajazo, es espectacular. No tengo que ser tener una obra consistente donde mi nombre y el estilo, ¿entendés? Vos trabajás con muchísima gente.
Es que la personalidad es una cosa incontrolable. Vos no podés suprimir tu personalidad.
Qué buena línea.
No te podés volver a...
Más una arrolladora como la de Sebastián.
Por supuesto. Sí. Entonces, directores, que eran en general tipos... inteligentes, a veces formados, a veces no, pero siempre muy talentosos, cuando el sistema básicamente los mandaba a la fábrica de chorizo a hacer una película atrás de la otra, la personalidad emergía. No hace falta, los directores necesitan decir voy a dejar mi marca personal, porque siempre dejan su marca personal.
Ahora, vos dijiste algo que me parece que era justo lo que iba a decir yo antes, pero de otra forma, que vos dijiste, en realidad dijiste una cosa que llama a lo que voy a decir ahora, ahí está, que es... Vos dijiste, formados o no formados. Me parece que la formación o cierta profesionalización o cierta cosa ¿cómo llamarlo? Del sujeto cinematográfico actual.
Uh-huh. Y por actual decimos varias décadas para acá.
La formación básicamente que vos puedas estudiar cine. Me parece que en muchos casos va en desmedro de ese tipo de cosas porque lo que se sale de una escuela de cine en general es con la teoría del autor puesta.
Tatuada.
Sí. Y con la idea de que esos videos familiares pueden hacer una película interesante.
Sí.
Entonces, estamos cagados con eso.
La pérdida de la idea del oficio.
De la profesión y de la industria.
Sí,
las tres cosas, porque digo, nadie en un, no, de verdad, esto lo digo como,
te enseñan
como
a enojarte.
Persona que estudió
claro,
cine.
Claro, por eso, te enseñan a enojarte claro, a mí, con eso.
Como estudió escuchame, cine.
Escuchame. Ponen una foto de Kuchevac y le tiran unos dardos.
Claro, sin saber de dónde sale la plata para hacer esa película de un tipo que vuelve a un pueblo que te morís de ganas de hacer. Salís sin tener idea de dónde se saca la plata.
Yo no creo ahora, pero en una época nosotros éramos como tipos que los estudiantes de cine nos nombraban con desprecio.
No te creas que ahora...
Creo que seguimos siendo.
En una época, porque venía gente y me decía, no, fui estudiante al lugar, no sabes, te empezaron a putear de la nada.
Después te paso un par de pobres.
¿Y ese que te puteaba sabía hacer un plano derecho? Que es la pregunta que le hago a Sebastián cada vez que me manda una captura de algo.
La pérdida de la idea del oficio nos hace olvidar que, Don Siegel empezó en el departamento de montaje de la Warner. Robert Wise era montajista y fue montajista antes de hacer de empezar a dirigir películas de bajo presupuesto en la RKO para Val Newton, que era un productor. Todos estos tipos, el propio Fleischer venía de una familia que se dedicaba, que tenía un estudio de animación. Nepo el papá de Richard Fleischer, el director de la película que vamos a hablar hoy,
es un Nepo
era
baby.
Max Fleischer.
Cambiaron, bueno, baby. Saboteados por Disney, dice la leyenda, ¿no? Saboteados sí, claro. Los Fleischer por Disney, porque en un momento le tocaron la nuca, le soplaron la nuca. Los cortos de Superman son impresionantes al día de hoy. Véanlos, porque los estudios Fleischer lo que hicieron es una cosa impresionante.
El tipo que nosotros vamos a. El tipo que hizo la película que nosotros vamos a hablar hoy, que hizo todas estas películas que venimos hablando, que nos encantan, de los 50, 60 y 70, su papá y su tío tenían un estudio de animación donde inventaron a Betty Boop, donde hacían los cortos animados de Popeye.
Ah, eso
y eventualmente unos cortos de Superman.
Míticos.
Que son increíbles, que es quizás la mejor encarnación de Superman en la historia del cine. Quizás, levanto el dedito.
Una cosa, inventó canónicamente inventaron algo, los Fleischers, con su estudio de animación, que fue, le preguntaron a DC, che, en vez de saltar, ¿puede volar? ¿Por qué? Porque cada vez que si salta yo le tengo que andar cambiando los fondos y no puedo poner un cielo. El canon de que Superman vuele y no salte... Porque originalmente eras, puede saltar más que un edificio, no es que volaba, claro, era como claro. John Carter. El vuelo de Superman lo inventaron los Fleischer para poder poner los fondos. Historia pura, nada más, listo.
Qué hermoso, realmente. Qué hermoso vivir este momento, ¿no?
Ser ya, contemporáneo
sí.
De
este podcast. Sí, ser contemporáneo de este podcast.
Claro. Entonces, Fleischer empieza lentamente a hacer, Richard Fleischer empieza a hacer su escala como director, haciendo películas muy baratas. Esencialmente para un estudio que era la RKO. En un periodo previo a 1946,
sí.
En donde las películas baratas se llamaban clase B, películas B.
Claro. Sí.
Entramos de nuevo en esta cosa que con Santiago lo hemos contado millones de veces en millones de lugares, pero voy a aprovechar para decirlo de nuevo.
Sí, vamos a hacerlo una vez más. Hagámoslo una vez por año, Axelito.
Hay gente que le dice cine B, yo estoy en el centro. Hay gente que le dice cine B cuando ve un muñeco de goma y una señora gritando.
El vengador tóxico. Reclase B, dice. Sí, no. No,
claro, bueno, eso está mal.
Y hay gente que lo dice en los medios.
Y eso cobra dinero por eso.
Es mucho más grave.
Cobra dinero.
O sea, esencialmente, entre principios de los años 30... y 1945, 46, los estudios de Hollywood eran también los dueños de las salas. Tenían lo que se llamaba una integración vertical. Producían, distribuían y exhibían.
Hoy está volviendo a pasar eso. Hoy está volviendo a pasar eso. El estudio es el streaming. Es básicamente lo mismo. Claro.
Sí. ¿Qué pasaba en ese momento? Lo que pasaba es que los estudios obligaban a las salas independientes de Estados Unidos a tomarle las películas en paquete.
Claro.
¿En paquete qué es? ¿Vos querías una película buena? Bueno, tenías que llevarte una película más chiquitita y tenías que tomarle los dibujitos animados que producían y tenías que tomarle también los noticieros que producían y claro. Los cortos con actores que producían.
O sea, básicamente sería, mira, yo te doy Argentina 1985, pero también tenés que estrenar Olaf.
Ponele.
Así se distribuía, distribuía en video también. El video también era en lote. La distribuidora de video en VHS en los 80 también. Vos querés Duro de Matar, bueno, viene esta 5 también. Y en los canales también.
Pero porque casi te
Axel, que
las
fue
daban.
Programador, sabe que se compraba de alote. Que él quería comprar los títulos que quería y le tenía que comprar también el volumen.
Sí. Se paquetizaba. La realidad es que
cualquiera que haya comprado fiches.
Los exhibidores independientes, la posición que tenían era que... esto que hacían los estudios además les bloqueaba el acceso a otras cosas, era asimétrico. Entonces, a partir de los años 30, los exhibidores independientes llevan un juicio adelante en contra de los grandes estudios de Hollywood para explicar que hay integración vertical y que eso es una concentración de mercado que es ilegal.
Sí, es monopolio, digamos. Sería una cosa monopólica. Un oligopolio.
Un oligopolio porque
eran varios. Claro, sí.
Eran varios. Ahora, ese sistema permitía que los estudios tuviesen una película grande y una película chica que se proyectaban juntas. La película chica se solía llamar B. Era una película hecha rodada con rodajes más cortos, con actores que no eran conocidos o actores que estaban a la baja porque ya estaban grandes y alcohólicos.
No, y que eso funcionaba también, perdón, dos cosas. Una, eso también funcionaba casi como una escuela de cine para muchos directores que empezaron en la B y pasaron a la A. Otros se quedaron...
Empezaron en cortos
ahí va,
o en departamentos del estudio.
Sí.
para después pasar a la película barata.
Claro, y después pasar a la cara, cuando en el caso de algunos que han quedado en la B, otros han pasado a la A. Ahora, sí, sí, otra sí. cosa...
¿Kane era un proyecto B o no?
¿Cómo?
Si dicen Kane no era una película...
No, Citizen Kane no. Citizen Kane, de hecho, ni siquiera era el primer proyecto de Wells para la RKO. El primer proyecto fue una adaptación del Corazón de las Tinieblas de claro, Joseph Conrad, que, sí. que hicieron pruebas, pero nunca llegaron a filmar.
RKO ahora, 281 era Kane.
Ese es el código, de, producción código de producción de Kane.
Ahora, perdón, una cosa más. ¿Podríamos agregarle a esta historia que también nos ha contado Axel?
Qué bonito, ¿eh?
Porque que no terminé igual. Dame
no, ya sé.
Pero esto solo fue el comienzo.
Está la fogata. No, digo, también tendríamos que agregarle un factor socioeconómico, que era que había estado la crisis del 30, que la gente iba menos al claro. cine, y que muchas veces esa idea de dos películas por el precio de una... Exacto. ayudó a que la gente volviera al cine también. O sea, el B existe por esas dos, por dos razones, en realidad, eso.
Pensemos que la crisis económica de 1929 atraviesa además la aparición, el surgimiento del cine sonoro. Entonces los estudios estaban tratando, para llamar la atención, de obligar a todas las salas de las cuales ellos no eran dueños a cambiar su equipamiento,
claro.
se sonoricen. Entonces era o sea, vos tenías... Una oferta muy fuerte para que la gente vuelva a las salas por muy poca plata, costos enormes,
sí.
recesión, o sea, era todo junto. Entonces,
claro, y el tipo claro, en el cine Iowa decía, pero yo ya puse un piano, a mí no me rompan los huevos.
Y le decían, no, pero si vos querés a Al Jolson, tenés que poner sonido, si no, no te mando la película. Y recuerden que al principio el cine sonoro ni siquiera es lo que nosotros llamamos sonido óptico.
No, eran discos. Eran
discos sincronizados. O sea, claro. El chabón que proyectaba la película tenía que poner un disco también.
Claro, un dolor de huevo.
Una demencia, un dolor de huevo. Ahora, tomó básicamente 16 años, aproximadamente 15, 16 años, para que esta denuncia en contra de los estudios llegase a la Corte Suprema. Y en 1946, 47...
El juicio contra Paramount.
El juicio contra Paramount, la Corte Suprema de Estados Unidos decreta que genuinamente esto es una concentración de mercado ilegal y que los cines tienen que sacar, que los estudios tienen que desprenderse de las salas de cine. Y básicamente las van vendiendo a terceros. El resultado es que 1946 es el año pico histórico de recaudación de Hollywood y ahí empieza básicamente una suerte de tobogán donde los estudios se vuelven cada vez menos rentables hasta los 70, donde básicamente están todos quebrados por, viste, digo, al principio de los 70 están todos medio quebrados los estudios. Hizo falta que pasaran un par de cosas para que revivieran. Entonces, nosotros, técnicamente hablando, no podemos llamar una película clase B a ninguna película producida después de 1947.
Fuerte.
Porque ya no existe más ese sistema y ya no existe el doble programa de la película grande y la película chica.
¿Y qué tenemos que hacer con los que lo hacen?
Estético por default, pero ontológicamente responde un sistema y un esquema de producción. Pero la gente lo ha transformado, trastocado, porque sí hay dentro de esa nomenclatura películas que tienen una persona vestida de goma con una chica corriendo. Pero eso es una
eventualidad. Recuerdo que Axel se tomó el trabajo de hacer un hilo en Twitter una vez. Y
fue en vano.
Y fue atacado por un oligopolio también, sí. ¿no? Claro, sí. De gente que decía, pero si yo le quiero decir así, le digo así. Sí, bueno sí.
Sí, obviamente esto sí. en qué se ha convertido, en que se categoriza como película B a películas que no son B.
Se categoriza como B a películas que ni siquiera son malas. Yo he visto gente diciéndole...
Además usa el B para decir que una película es mala, lo cual es una ridícula.
Lo cual es ridículo, pero además de eso, ponele que usaras B para Una chica huye de un hombre vestido gorila. Ponele que uses
Para Schlock, B. de John Landis.
Claro, por ejemplo. Pero lo he visto hasta para El regreso de los muertos vivos de Dan O'Bannon. Sí. No, chico, claro, no.
A mí me mata cuando la gente que se supone que sabe está escribiendo y pone eso.
Dios santo.
Sí, claro.
No, pero también hemos visto... Un fan no tiene por qué saber.
Hemos visto las mentes más brillantes de nuestra generación usar los títulos españoles sí. de las películas. No,
esto ha llevado, entre otras cosas, a la categorización de Roger Corman como el rey del cine B.
Y no estaba en el periodo B.
Cuando Roger no hizo nunca una película clase B, porque nunca fue un empleado de un estudio.
Y nunca filmó después.
Empezó a filmar en 1955.
Claro, listo, no es.
Bueno, ¿Viste? No es. Obviamente, bueno, yo se lo digo, se lo digo ofendido y Roger se me caga de la risa. Me dice, ¿qué voy a hacer a esta altura? Tiene 96.
Claro, me chupa un huevo.
Bueno, se lo dije la semana pasada, de hecho, ofendidísimo.
Oh, ojalá que esto ahora que quedó grabado, por favor, contribuya. Que
claro, no haya o que más confusión. Lo lleven a las escuelas, ¿no? Y lo pasen. Sí. Todas las mañanas, en lugar de Aurora. Sí.
Te quiero aprovechar.
Tendríamos que decir el título de la película, porque no lo dijimos todavía.
Decirlo.
No, el título de la película es El tren de la muerte o The Narrow Margin de 1952, dirigida por Richard Fleischer. Ahora sí. Estaba muy ansioso.
Te quiero aprovechar, te hago una pregunta breve, necesito tu palabra de estos dos títulos y ahora vamos con el film de Fleischer. Siendo una persona que ya está dentro de la noche del Oscar, te pregunto, preguntarte, Axel, por dos títulos, Tar, unas palabras, quiero, y The Banshees of Irishmen, o como se llame.
The Witches of Eastwick.
Sí, la bruja de Eastwick.
Of Netflix.
Adelante. De las dos películas quiero una línea de cada una, Axel.
Yo te voy a decir algo. Tar es una de esas películas que cuando las estás viendo,
sí,
un poco las odias.
Ah.
Y después de verla, también.
No he podido ver.
No, no la he podido
medio
ver.
Medio siguiendo
no,
por que tampoco he podido ver.
Pero para mí la película tiene algo que es más allá de la actuación increíble
de Kate.
De Kate, sí, Blanchett, sí, que sostiene toda, y es la razón de ser de la película.
Se come la película, como dicen en otros podcasts.
Se come la película. Para mí es muy interesante, es una película resiliente. A pesar de que no la disfruté hasta los últimos 20 minutos, realmente no la disfruté como espectador hasta los últimos 20 minutos, no puedo dejar de hablar de la película.
Bien, y bueno, eso es bueno.
En términos, además.
Y te hago una pregunta, que este muchacho, que me parece un actor extraordinario, Todd Field, digo, lo que hace en Ice White Shot, sí, en esa escenita que aparece, la descoce, y yo me imaginaba, esto se debe haber dicho, no leí ninguna crítica de la película, pero lo deben haber dicho, que se nota que es un tipo que fue dirigido por Kubrick, o yo estoy loco.
No, es posible.
Una cosita.
Hay una cosa, una ambigüedad moral que tenía en sus películas anteriores. ¿Que se acuerdan que era una película que hablaba de pedofilia? ¿Viste? Una cosa. ¿Cómo se llama? Little Creatures, era la película anterior.
No la he podido ver.
La anterior sí, yo la he podido ver.
Hay algo interesante del tipo de construir construir estos personajes desde adentro. Es construir un personaje que calza dentro de la lógica de lo perverso desde adentro. Y no tomarse el tiempo tampoco de justificarlo. ¿Sí? Entonces, el tipo para mí tiene una distancia con el sujeto que narrado. Las películas son películas frías.
Sí, porque uno no sabe qué sentir por ella cuando ve la película.
No sabes qué sentir.
No, la película no sabe y vos tampoco sabés.
Y también tengo que decir algo que me parece que es una polémica
bueno,
muy interesante fuerte, para abordar la película Tar.
Se agarró una pelota como el Gordo Palacio. Está por decir algo.
Te voy a decir algo. Y es, nosotros vivimos un momento donde se habla tanto por la apropiación cultural, viste, de ocuparse, de meterse en ese lugar del otro. Y Tar es una película sobre una lesbiana mala, digámoslo.
Sí, por supuesto.
Una lesbiana psicópata.
Sí, 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 sí.
Interpretada por tanto ella como su pareja gay en la película, interpretadas por dos actrices heterosexuales.
Sí.
No escuché a nadie quejándose, como si escuché con otras películas. Y empiezo a creer.
Pero ¿para dónde quieren? ¿Para dónde
está bien que la hagan heterosexuales?
Puede ser. El problema es si los actores son malos, no la orientación sexual. ¿Entendés a dónde voy?
Sí, por supuesto.
Ahora, una pregunta técnica, Axel. ¿Vos mientras veías la película, los huevos los pusiste en una olla o en una carretilla directamente?
Durante un periodo, casi la mitad de la película, era como, dale, boludo, dale.
¿Vos la viste
tarde? A mí ya el trailer, me produjo ganas de poner los huevos en una
carretilla. No, ¿sabes qué? A vos te podría llegar a gustar alguna cosa de Tar. A vos te podría llegar a gustar alguna cosa.
Alexandra
Daddario. La película está llena de cosas brillantes, ¿eh? Y hay un montón de cosas que decís, dale, boludo, ¿en serio?
Bien, bueno. La película de Martin McDonagh, ¿qué te pasó con eso?
Primero, es personal, yo no soy fan de McDonagh.
A mí Inbrooks me gustaba.
Barger, maestro, dale.
Inbrooks me gustaba, Three Billboards me parece una película abominable.
Me parece Seven una película Psychopath, hecha para el Oscar.
Seven Psychopaths
tenía lo
suyo.
Me parece
abominable la película, si no le dan el Oscar también me parece abominable.
Pero no era, dices, como prefab... Tipo la que hizo...
Moonlight.
Claro, no, Moonlight no, la otra.
Crash.
Crash.
Yo me odié de tres anuncios afuera de... Tres anuncios, creo que se llamó. Tres anuncios para un crimen, le pusieron en Latinoamérica.
Sí.
Lo que más odié era que era una película que era... Que planteaba como un misterio algo que los personajes decían. ¿Qué pasó con la hija? Era que había muerto en un accidente. Sé que después hay un flashback. Es una película que piensa que el espectador es imbécil.
Sí.
¿Y Seven Psychopaths qué te pareció?
me pareció
era divertida,
me parece como las películas que se le ofrecieron a Roger Ebert y prefirió no hacer.
Bien. Vamos,
muchísimo. Eso.
Terrible.
Che, ni siquiera es un
¿qué te pasó?
Es hora de que digamos una cosa importante. Roger Ebert y lo tiene bloqueado Goldberg en Twitter.
¿Y alguien sabe por qué?
No, porque no. Nunca habló de Roger Ebert y Goldberg.
Listo. Se habrá confundido. Un Goldblatt. ¿Será Goldblatt el sí, coso que claro, quiere haber bloqueado?
No sé.
Y, bueno, es un dato que.
Ahora, volviendo a los espíritus de la isla, sí. Para mí es. Lo que tiene es, los actores están increíbles en la película.
Colin Farrell.
Se come
Colin
la película.
Farrell. Otro Bernard que se come. Reason, y, Barry, y mi amigo personal, Barry Keoghan, particularmente, y Kerry Condon, que es la hermana.
Son los cuatro extraordinarios.
Vos sí. Sabés que cada vez que decís mi amigo. Vos sabés que cada vez que decís mi amigo nos acordamos de Susana Roca Salvo diciendo mi amiga Susana Jiménez.
Por eso lo digo. Ah, okay. Por eso lo digo.
Che, perdón. ¿Esa sí la viste, Santi?
No, sí. No la he podido ver.
Pero, de nuevo,
no, sí, para lo que fue el Oscar del año pasado, vi un montón, te digo. Porque vi como, tres de cinco, no sé. Una cosa así, de casualidad.
Uh-huh. Sí. Lo que tiene...
Banshees.
Lo que tiene... A mí la anécdota me divierte, tiene cosas divertidas. Me molesta más cómo se lee la película que lo que la película es.
A ver, porque ¿qué quiere decir eso?
Me parece que es una película de si no fuese Martin McDonagh no hubiese ganado Venecia nunca. No me parece que la película está bien. Ahora, ¿es una de las 10 mejores películas del año? ¿En serio es una de las 10 mejores películas del año? No
estoy. ¿Hay 10 películas buenas este año?
Sí, pasado. Siempre hay 10 películas buenas. Lo que pasa es que lo que voy es cuando vos llegás a ese punto de las 10 películas nominadas. Estás llegando al punto de una construcción discursiva, no estás llegando al punto de... Primero que no hay como demostrar cuáles son las mejores películas.
No, claro.
Santiago, sí, ¿vos claro. sabes de qué trata la película?
Sí, que es un tipo que no quiere ser más amigo del otro en una isla donde hay poca gente.
Te falta una vuelta de tuerca más. Eso es solo el
que es lo más lindo.
Bueno, no sé, sí, más o menos. No.
Igual hay un burro. Pensá que es un año donde...
Pero le puedo
hay un burro, claro, contra vos, compite contra vos.
¿Le puedo decir la otra vuelta de tuerca o no se la puedo decir porque es demasiado la arruino la experiencia?
No, si la arruinás. No, la arruinás fue lo más divertido de la peli.
Bueno, después pasa algo muy divertido que no te lo ves venir.
¿Qué, ellos?
No, muy lejos de eso.
No, lejos de eso.
No, igual en algún punto nunca deja de ser un poquito una variante del dibujito de la Pantera Rosa, los dos vecinos que se odiaban, ¿viste?
Sí, pero a mí me gustó la película. Me parece increíble que se haga esa escala una película tan cuesta arriba. Digo, es una película de espalda a la audiencia, casi te diría. Es como...
Yo no sé cuánto costó, pero esa película, con ese elenco y todo, con los beneficios fiscales de Irlanda, sí. Es una película de 12 palos. Entonces el punto de recupero de la película en el mercado internacional es bastante bajo, ¿eh? Es un gran negocio para Searchlight, esta película. Gran negocio.
Lo que pasa es que tiene que haber alguien que sepa mucho que pueda leer toda esa jugada, Axel. Digo, obviamente, viste, me parece que cualquiera que la ve dice esto, pero esto se lo vendemos a alguien. Y ahí, bueno, entra todas las variables que vos acabas de señalar para decir, bueno, por eso es posible.
Bueno, pero pensá que Searchlight tuvo la película anterior. Tuvo tres anuncios para un...
Sí, bueno, con esas rompieron los hilos hasta la banca, pero está bien.
A ver, hay un punto en el cual, yo esto creo que alguna vez se los conté, Woody Allen ya no, pero en una época sí. Y Pedro Almodóvar sí. Son tipos que saben sistemáticamente cuántos, ellos y su gente, Leti... que es la hermana de Allen, que es la que le produce las películas.
Y Agustín Almodóvar.
Y Agustín y Esther claro. García saben exactamente cuánto tiene que costar una película de Pedro en función de cuánto el mercado paga por una película.
Y Pedro y Woody Allen saben qué escribir para que más o menos entre en caja, digo, más o menos.
Claro,
¿no?
Y la gente acepta trabajar con ellos por unos valores determinados que entran dentro de esa caja. No aparece nadie nunca que dice, ay no, pero si yo no gano el triple, que tal actor no lo hago. De hecho, es famoso que Allen...
Paga un fijo.
Paga el fijo, que es la base de lo que el gremio de actores permite, en lo que se suele llamar como sistema Favored Nations, que es esencialmente todos ganan lo mismo.
Claro.
Es decir, claro. Cuando vos
me parece muy bien.
Favored Nations es que todos ganan lo mismo. Nadie gana más que el otro. Sí, no, pero vos ahí tenés películas donde tenés a tipos que en otras películas son claramente los que cobran.
Por supuesto,
más.
Pero
eso es por las ganas de estar en determinado lugar.
es porque quieren hacer esa película.
Claro, bueno, después, ahora bueno, después con Allen se está volviendo. Y después arrepentirse, ¿no?
A devolverle como la guita. Después le devuelvan
las 20 lucas. Devuelvan las 20 lucas.
Podemos empezar a hablar entonces del film.
Podemos
de
empezar
hoy
a hablar del film de hoy.
¿De qué trata, Santiago?
Casi media hora. Te digo, va de. Es así. La cosa es así.
Empieza y empezó.
Que empieza y empezó, sí. Hay unos policías tienen que trasladar a una testigo que va a declarar contra la mafia a Los Ángeles, si no me equivoco, tienen que ir.
De Chicago a Los Ángeles.
De Chicago a Los Ángeles en un tren que no para.
El expreso de Chicago, ¿no?
Exacto, que va de Chicago a Los Ángeles en tren. Y obviamente estos mafiosos contra los que ella va a declarar quieren que esta mujer no llegue, ¿no? Y a partir de ahí, si lo tuviéramos que definir en términos que la gente lo entienda rápidamente, es casi un capítulo de teatro de Darío Vittori, pero con riesgo de vida, digamos. Se abren puertas, se cierran puertas.
Camarotes.
Pasan cosas, camarotes, enredos, tiros, líos y colla golda. Tiene obviamente la película una vuelta muy interesante.
Espectacular
en un momento. Pero que no se las vamos a contar porque no queremos spoilear una película que tiene 70 años.
Pero que claramente no vieron.
Pero bueno, que claramente pero no han podido ver.
No han podido ver.
Que por cierto, es bastante difícil de ver también, porque creo que no tiene edición en Blu-ray la película. Hasta
no,
donde yo sé.
Tiene
edición en DVD, con lo cual van a tener que verla
románticamente.
En el cine ruso, en el server ruso, sin mucho problema, pero en una cae en 480, chicos. La verdad, la vida es así.
Una cosa curiosa es que la remake del año 1990 la hizo Peter Hyams, que es otro maestro del espacio-tiempo, que también de modo no oficial remakeó A la hora señalada, otra película de espacio-tiempo con atmósfera cero, y pensaba en La hora señalada, de setup, este tipo de películas, cómo hay agrupadas, agolpadas, varias películas que juegan con esta idea, cuando uno pensaría que unidad espacio-tiempo, digamos, de esta manera de todo el mundo en esta situación estirada al máximo.
Porque
en
uno
el mejor
cuando
sentido,
la empieza a ver,
claro,
juraría que está frente a un film noir, ¿no? Digamos, pero no estamos frente a un film noir, estamos frente a un thriller. ¿Estamos en fecha de que sea un film noir? Son un montón de preguntas que tenemos para hacernos.
Expandamos esta idea.
Sí.
Una de las cosas que pasa en El Tren de la Muerte, en Narrow Margin, muy interesante, es que el detective que acompaña a la testigo,
sí,
la testigo no solamente es una testigo que va a declarar, sino que además tiene una lista,
sí,
lleva una lista de tipos comprados por la mafia, tipos que están asalariados en la fuerza de seguridad.
Exacto.
Bancados por la mafia.
Entonces, ¿sí? No solo la mafia la está buscando.
No hay gente que puede aparentar protegerla y en realidad estar conchavada.
Correcto.
Hay un gran momento de la película, donde un tipo que parece, ¿viste?, un empleado bancario,
uh-huh,
al detective que protege a la testigo, lo sienta y le dice básicamente: no, yo soy un empleado de una corporación, nosotros tenemos mucho interés que el paquete no llegue a destino, dice una cosa más o menos así. Entonces tenemos una propuesta. Y le hace una propuesta donde le dice: nosotros le vamos a dar tanta plata, que es mucho más que su sueldo, para que mire para el otro lado. Y a partir de ese momento vos te das cuenta que la película no es la película sobre un policía bueno tratando
de llevar un paquete de un lugar a otro,
sino una película sobre la corrupción, sobre cómo la corrupción opera y cómo la corrupción no es un señor malo, ¿viste?, como un asesino con revólveres, sino gente que vos, con la que te cruzarías por la calle tranquilamente.
Claro.
O sea, porque de hecho hay varias instancias de la corrupción comprando gente. Hay un diálogo muy bueno entre la mujer que es cuidada por el policía, donde ella básicamente le dice, mirá, hay dos caminos. Hay uno donde se declara y vamos a vivir toda nuestra vida siendo empleados de mierda, escondiéndonos. Y hay un tren que viene para acá con plata. ¿Vos cuál elegís? O sea, es re contemporánea la película en ese sentido.
Sí, claro.
Entonces, esto nos lleva a una definición de qué es el famoso Bebe Sanso, también conocido como film noir.
Sí.
Frase que todo el mundo usa como el orto.
Sí. Acá sí podría ser un film noir, me parece, en términos de esta idea de que todo está perdido en el film noir, ¿no?
¿Qué es un film noir?
Un lugar donde todo está perdido, por empezar.
Claro, el film noir no es solamente una cuestión.
Un rejunte de desesperados.
Primero empecemos con que se pronuncia noir, porque escuché gente que pretende hablar de cine que dice noir. Pero bueno, continúa.
Noir jugaba en Boca.
El Flecha Noir jugaba en Boca.
Pero Noir no le decía noir.
¿Quién le decía noir? ¿Noir?
¿Cómo?
Alguien le decía noir a Noir. ¿Quién era?
En el relato decís, en el que jugaba el Flecha Noir, no me acuerdo. Pero bueno, muere. Sí.
Ahora, retomando un poco esto, lo que se suele llamar film noir son esencialmente thrillers barra policiales, películas hechas aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta, si crees, mitad de los años 50. Más o menos ese es el periodo.
Cine negro, que se sigue diciendo cine negro, no es cine afroamericano a partir de...
Los españoles le dicen, bien. Los españoles dicen cine negro.
La novela negra y el cine negro, exactamente.
Sí, que es...
Semana
que
de Policial Negra de Gijón.
Saben que acá en California no puedo usar esa palabra.
No, claro, pero estás en tu casa, en la privacidad de tu
menos, mucho menos delante de Mandingo, que ya es parte de tu familia. Y no.
Mandingo que te está esperando para almorzar.
No, es un gran tema de charla familiar el uso de esa palabra. Se puede, no se puede, cuando se puede. Si tu amigo afroamericano te lo puede decir, si vos le podés contestar con la palabra.
No le podés contestar con la palabra.
Ah, él te puede decir mainiga.
Un amigo del colegio de mi hijo le dice mainiger y Juan y me dice, yo le contesto, no le podés contestar.
No, claro, no, más vos con ese ADN. Aunque la mamá es de Ramos, ¿no? Pero,
sí, por eso.
Pero no llega.
Lo más importante del film noir no solamente es este cliché de el tipo con la gabardina y el sombrero
fumando,
a la ancha, fumando sí, bajo la luz de la lámpara en la esquina.
Yendo a salvarse por algo, ¿no? También, claro, como el último laburo que en una de esas con esto, ¿no?
Sí. Whisky en el
que esencialmente despacho, el filmar es sobre todas las cosas... Exacto. El filmar es sobre todas las cosas una cuestión moral. Son personajes que están en general destinados al fracaso. Y tiene que ver un poco con esa con qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial y el regreso de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial representó para los gringos, para los yanquis, muchas veces una suerte de despertar amargo, descubriendo cosas como los campos de concentración, gente que, o sea, tipo que volvían de la guerra psicológicamente dañados. No es una coincidencia que el film noir se empieza a gestar como género, con estilos muy marcados. Entre 1941 y 1942 es cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y toma la forma levemente definitiva a partir de 1944. O sea, casi al final de la guerra. Cuando en 1945 vuelven los veteranos a la guerra, el film noir se vuelve el género. Porque refleja esa sensación social de destino predeterminado al cual a las personas les cuesta escaparse, si es que logran escaparse. O sea, para mí el film noir hay que marcarlo ahí. Podemos hablar de grandes películas.
Es el primer género quizá de la historia del cine que tiene con la contemporaneidad un vínculo mucho más estrecho, con mostrar la ciudad como es la ciudad, mostrar, o sea, la primera que se atreve a plantear algo que no es la construcción artificiosa del cine, el estudio y demás, ¿no? Me parece que termina teniendo eso.
Hay un momento a principios de los 50 cuando Louis de Rochemont, que era un tipo que para la Fox hacía noticieros, empieza a producir películas, produce entre otras cosas La Ciudad Desnuda.
Sí, claro.
De Jules Dassin,
sí.
Y empieza claramente, y sacan la cámara a la calle, empiezan a sacar la cámara a la calle. Y ya no es el backlot del estudio. Van a Nueva York y firman 2 días a Nueva York. Hay mucho estudio, pero también hay... Pero también hay exteriores. Hay intentos incluso de hacer film noir que no están ambientados en Estados Unidos. Uno de los más notables de Edward Mitrick es Cornered, que pasa en Buenos Aires.
Ah, es verdad.
Y es un Buenos Aires que, no es el Buenos Aires real, pero no es vergonzoso tampoco.
Claro, no es el capítulo de Superagente 86.
No es el capítulo. Estamos en Ezeiza.
Sí.
Bueno, Dutour tiene exteriores. ¿Cuál otra de Paul Muni cuyo nombre he olvidado?
Ahora, que, o sea, realmente, vos llegás a un punto donde entre 1952 y 1954 hay unas películas increíbles. Crime Wave de André de Tott, que es una obra maestra.
Sí, claro.
Viste, digo, Los Sobornados de Big Hit.
De Fritz Lang. La famosa película de la cafetera caliente, ¿no? Del café en la cara.
Marvin tirándole café caliente a Gloria Graham en la cara.
A mí hay una escena de esa película que te vas a acordar, que tiene una magia que cada tanto me gusta ver la película solo para ver esa escena. Es una pelotudez. Llega Glenn Ford de noche a la casa, la mujer lo recibe, le hace un churrasco. Y es casi una escena, pero de verdad, tiene algo esa escena que es una pavada, pero una pavada. Bueno, tiene un clima que es infernal.
Setea lo que pasa después, claro. Que es increíble, que es la explosión del auto.
Uh-huh. Sí.
Es increíble. Y genuinamente, viste, tenés. Hay una cosa de estilo muy fuerte que se sostiene durante todo ese periodo, que son casi 10 años, pero que está muy bancada por esta idea moral. Esta idea moral de. Nadie puede escapar a su destino.
Perdón, y eran exitosas, películas exitosísimas, ¿o no?
Eran películas exitosas.
O sea, el pueblo veía eso, era el hit, los hits.
Sí. O sea, por todo eso y por estas preguntas acerca de qué es la corrupción en la vida cotidiana y cómo no te puedes escapar a su destino, el tren del terror, Narrow Margin, para mí califica perfectamente dentro de esto.
Claro. No, porque sí, porque digo, a ver, los propios la gente iba a buscar esos personajes al cine porque eran esos propios personajes de alguna manera durante la época del film noir. Eso también es importante decirlo. Digamos, hoy quizás los personajes del film noir tienen Letterboxd, ¿no?
Sí, y gracias. No, perdón, esto que decías, algo de la reflexión acerca de que la gente se veía a sí misma en la pantalla.
Sí.
¿No? Y que por supuesto digo, no por nada todo, gran parte de esto es paralelo al neorrealismo,
No, bueno,
a la idea,
sí,
es la vida real.
Sí, estaba ahí presente.
Para mí hay un pico.
Por eso
muy
quizás también, se lo valora tanto desde Europa después al film noir y hasta se le pone el nombre, ¿no?
Sí,
no,
sí,
y claro, por eso claro, hay película, claro. No sé, Disparen sobre el pianista, Sin aliento de Godard. Sí. Es una película que mira el film noir, si bien no podría decir que lo de
si bien decide hacer otra cosa, ¿no?
Y el polar francés de los 60 también, viste, juega, relabora eso. Yo decía decir que, bueno, para mí hay una película como bastante modélica y muy interesante acerca de esto, que es una de las películas más negadas de la carrera de Hitchcock, que es The Wrong Man, El hombre equivocado, que es un film noir en su construcción narrativa. Y al mismo tiempo es la película más verosimilista, si querés, más naturalista de Hitchcock.
Pero perdón. La sombra de una duda es noir para mí, o no discutámoslo. Extraños en un tren es noir.
Extraños en un tren es noir. La sombra de una duda es un pre-noir, en el sentido que tiene muchos de los elementos morales y cuestiones de la puesta en escena, pero no es un film noir porque el film noir no existía como movimiento en ese periodo. Ahí empezamos con pre-noir.
¿Psicosis es un noir?
Jean pre-noir.
No, pero lo pregunto justamente. Porque ya sé que no
si era un slasher. Ya preguntaste
por eso,
si era.
Deja de escuchar la voz. Eso es una ciencia ficción. No, pero tengo ganas.
Ese steampunk. ahora, si tuviera duendes, dice ahora, ¿no?
Claro, no, bueno, no falta. Claro, bueno. pero lo pregunto justamente para ver qué elementos. Porque hay elementos noir en Psycho. Hay elementos
bueno,
noir.
Bueno, sí, pero eso no la vuelve.
No, aparte es una película del año 1960. Pero digo, lo pregunto adrede, ajá, para que arrastremos cuántas cosas, digamos, o a qué tradición literaria pertenece, o la novela podemos decir que es un noir.
Ya lo dijiste, ejemplo, también, hijo de puta.
Bueno, ya lo tiene mucho de noir, pa. También lo dijimos.
Por ejemplo, El embajador del miedo de Frankenheimer es una película repleta de elementos del noir y no es un noir.
No, claro.
Bueno, está bien decir eso, quería. Justamente es a eso apuntaba mi pregunta con Psycho.
Bueno, Seconds de Frankenheimer también. También que tiene un elemento medio...
Fantástico.
Fantástico, no, conspiranoide. Pero...
Y después vos tenés tipos que esta noción del universo la tienen en todas sus películas, antes y después de hacer noir. Fritz Lang es un ejemplo de eso. Fritz Lang era un tipo que pensaba que el destino te estaba acechando y que estabas condenado. Y eso existe desde, no sé, La muerte está cansada, Las tres luces, que viste que digo que no es, creo que es 1918, no sé, hasta La tumba india, que es su última película. O sea, en todas las películas de Lang, el destino está para cagarte.
Qué cosa, ¿no? Qué cosa los alemanes. ¿Qué...
Un caniche, un perrito se puede cruzar cuando estás transportando todo tu robo en el aeropuerto y que los billetes vuelen por el aire y termine todo tu sueño.
Es así, ese es el chiste. Y de eso se trata. Pero esta película lo tiene y lo tiene mucho. Tiene una cosa alucinante la peli, que no tiene banda de sonido, sino tiene música.
No, la música es solo...
los ruidos del tren, claro.
El ruido del tren, y hay un disco que...
Claro, digo, es diegética. Hay un personaje escuchando una cosa, sí.
Eso para,
valoro mucho las películas que no tienen banda de sonido.
¿En serio?
Sí, porque me parece que hay algo muy primario y
cinematográfico.
Cinematográfico en eso, sí, claro.
Viste, siempre es como una, cuando haces una peli siempre hay una, siempre te haces esta pregunta, ¿dónde va música? Es la película, a veces la música te convierte la película en un artefacto pop más allá de otras decisiones.
Sí, claro.
¿Lo decís como algo bueno o malo? O como ni bueno ni malo.
Dependiendo del artefacto pop que estés construyendo.
Claro, depende de lo que estés construyendo.
Si es el Mickey Moco o si es... Claro.
O sea, también, esto lo charlamos muchas veces fuera de micrófono.
A ver.
Cómo los críticos detestan el uso de la música porque sienten, en general, y esto te lo ponen en las críticas, que las películas se vuelven más de género. Se vuelven más identificables, entonces ya las sienten menos arty.
Claro, las sienten menos de ellos.
Sí, menos de ellos, y las sienten como una película más entregada a la emocionalidad, que no hay nada que los críticos odien más que las películas que generan emociones, ¿no?
Que genuinamente, aparte, de modo manifiesto, expresan las ganas de llegar al público.
Y si vos, y si vos te pones a pensar el número de gente que es público y el número de gente que es crítica, y capaz que las películas están hechas para el público, ¿no?
Es una posibilidad.
O deberían estar hechas para el público, por lo menos. Salvo las que están hechas para los críticos, ¿no? Que el público no conoce que existen.
No. I wonder why. No la han podido ver,
Sí. Pero bueno.
Un poquito de background de El Tren de la Muerte, muy cortito.
Favor.
Sí, sí, sí.
La película se filma en 1950. Es un momento donde el dueño de la RKO,
52.
Del estudio que produjo la película... la película se filma en el 50.
O sea, se filma, dijiste, se estrena. Por favor, se filma, cuida tus palabras.
Dije, se filma.
Voy a pedir el tape.
Dijo se filma.
Se filma.
Mirá, no sé.
En ese momento, el dueño de la RKO era un multimillonario demente que se llamaba Howard Hughes, el Elon Musk de su época, podemos decir.
Sí. Esperemos que Elon Musk termine igual de pintoresco, ¿no?
Sí. Orinando en
frascos,
frasquitos.
Sí, y no cortándose la suya.
Hughes era famoso porque él creía que, además de ser el dueño de estudio, tenía que opinar sobre las películas. Y era toda una gran excusa que tenía para andar por la vida garchando a esas actrices.
Uh-huh. Claro.
No estoy diciendo nada nuevo.
Otra época.
De otra época. De hecho, sí. Hughes tuvo como protegida y amante a Faith Domergue. Faith Domergue, que fue mujer de nuestro Hugo Fregonese.
Claro.
Cuando Fregonese empezó a salir con Faith, básicamente Hughes lo prohibió, lo proscribió en Hollywood. La razón por la que Fregonese se va a filmar a Europa esencialmente es porque se enamoró de la mujer incorrecta.
Mirá vos. De cada vez que decís Hughes, me acuerdo del guionista grande Pa, igual.
Pero guionista también de Los Muchachos de Antes, no usaban
arsénico. Sí, Hughes.
Por supuesto. Hughes Tosi, por supuesto. Silvana, su hija, trabaja en Telefe.
Mira.
Con ella mucho. Una muy buena gente. La película la ven internamente, les parece que está buenísima, y Hughes empieza a hacer las cosas que hacía siempre. Le pide cortar escenas, dice, che, y si la volvemos a filmar, pero con otros actores, con Robert Mitchum.
Sin mucho criterio, digamos.
Sin ningún criterio. Claro. Por ejemplo, hay una película, Jet Pilot, que está firmada por Joseph von Sternberg, que es una película que la remontaron y refilmaron escenas durante 7 años. Empezó a filmar en 1952, se estrenó en el 59. Claro. Ese tipo de cosas hacía Hughes, que terminó...
Me estás contando la dirección de un FM cualquiera, ¿no?
100%. Como muchas de esas FM...
¿Y si probamos con...?
Claro.
¿Y si probás renunciando, hijo de puta?
Sí, si no le preocupaba poner a un tipo que no tenía nada que ver en el lugar donde tenías tus estrella antes y hacer mierda a la audiencia.
Sí.
La RKO básicamente hizo eso. Esos años que tuvo Howard Hughes... que lo tuvo durante casi 10 años el estudio, un poco menos de 10 años, terminaron en 1957 y en 1959 el estudio fundió y se cerró. Así lo hizo mierda el tipo. Pero entre las cosas que el tipo quería justamente era refilmar, no refilmar, y en un momento le hacen un motín, los accionistas lo sacan de la empresa y ahí se estrena la película.
Claro, porque de hecho dicen que estuvo en la casa de Hughes no sé cuántos años. Porque había dicho que la quería ver y nunca la vio. No la había podido ver.
Dos años guardada. Cuando la, no la he podido ver. Cuando la película se estrena en 1952, se vuelve la película más taquillera del año para el estudio.
Calla,
y tiene además una nominación al Oscar a Mejor Guión. ¿Viste? Digo, o sea, una absoluta demencia.
Y una demostración de que el señor capaz no tenía mucha idea de nada, ¿no?
No, por eso. Entonces,
y acá. Y esto es antes de que se encerrara a guardar el meo.
Antes que se, claro, que se aislara del mundo.
The Way of the Future.
Lo único que tengo para decir es, tengan mucho cuidado cuando idealizan a millonarios que inventan cosas, porque Hughes, entre otras cosas, inventaba aviones.
Claro.
O sea, tengan cuidado de idealizar a millonarios que inventan cosas. Ah, vino, qué bueno, inventó un auto, no sé qué. Te podés llevar una sorpresa con el tiempo que no es necesariamente positiva.
Claro, no. Por favor, te pido, hagamos bien las cosas, ¿sí? Entonces,
recomendamos,
¿no? El Tren de la Muerte o Narrow Margin, me parece que sería una película para recomendar, Axel, o no, más o menos.
100%, con los ojos cerrados.
Bien, perfecto.
Igual abranlos para verla.
Claro, sí, estaría bueno eso, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Llega un momento que vos deberías
hacer... ¿Me hablas a mí?
Sí, a vos, Sebastián. Te
claro, hace qué página ahora.
¿Se comunicó alguien con nosotros esta semana?
¿Puedes creer que sí, Sebastián?
No lo puedo creer.
Bueno, y créelo, porque es un montón de gente.
Este es el momento, estás para romper el hielo, básicamente.
No lo vieron a Molina, nos manda un meme hermoso, que supongo que lo habrán visto. Sí. Que es, no es de él, pero es, lo robó, ¿no? Que es el plano de Fucking Hippie Motherfuckers, ¿no? De Érase una vez en Hollywood. Uh-huh. Y abajo están Pepe Mujica y Lula casi en la misma situación. Que me parece muy hermoso. Dice acá... yo creo que este no lo leímos. Bueno, el mismo muchacho, no lo leí en la mañana, dice: escuchando hoy tras noche con Seba, cuando hablan. Ah, porque esto es cuando vos estuviste, Seba.
Ah, qué bueno,
así
qué
que
lindo.
Medio que entra, está bien.
Sí, sí.
Cuando hablan de la comodidad del espectador, influenciado por su economía a la hora de elegir qué ver y no complicarse con una trama, me acordé de mi vieja que cuando le alquilaba una película le decía que no sea de pensar.
Muy bueno.
Está bien, estás en todo tu derecho.
Uh-huh. No le gana al empleado del videoclub. Cuando mis abuelos estaban vivos, mi abuelo tenía 100 años, 101.
Y él era el único que iba al videoclub todavía.
No, iba al videoclub con mi abuela y el empleado del videoclub les recomendó Amour de Haneke.
Un hijo de puta.
Hijo de puta. No llegaron
a ver. No la vieron y me dijeron, no nos gustó mucho la película.
Por favor.
Decí que no les dio la época para que les diera Vortex de Gaspar Noé, ¿no?
Claro. Sí. Un doble programa para los abuelos. Tremendo.
Ciudadano nos dice, hola fatales, preguntarle a las de Culver City, yo creo que debe ser vos, Axel, ¿cómo se toma el hecho de que la peli alemana esté nominada en las dos categorías a mejor película? ¿Esto lo hablamos? No lo hablamos.
Sí, con angustia se toma.
Con angustia, porque en una de esas le dan el premio menor y a vos te cagan la vida, sería.
Claro.
Que se lleve algo, ¿no? Dicen, claro.
Sí, nunca se sabe.
Acá dice Kaiser Sose, mira, te voy a hacer propaganda, Sebastián. Dice,
me encanta.
Si todavía no lo hicieron, escuchen el programa de Sebastián De Caro en Radio Sí, con 3 horas de buena música, entrevistas sin cassette y momentos de cinefilia hermosos. Junto con el podcast semanal de Frame Fatal, creo que es lo mejor que se hace hoy día.
A todo nivel.
A todo nivel. Sí, mejor que el trabajo de Médicos Sin Fronteras.
Perfecto, sí, claro.
Mejor que UNICEF.
Cualquier cosa, sí, en todos los rubros.
Todo lo mejor.
Muchísimas gracias. Le mando un abrazo.
Muy hype el momento Karina Jelinek, dicen acá. Yo no me acuerdo cuál fue el momento Karina Jelinek que tuvimos. Y la de acá está Darín a Tarantino. Dice acá. María nos dice esto. El querido Cabe nos manda al Quentin Vilauta, que es una cosa preciosa, no sé si lo vieron, pero
sí.
Bellísimo.
Pues estamos hablando de, como la gente no tiene la imagen.
No tiene la imagen, pero la puedo imaginar. Estamos hablando de una foto de Tarantino con una peluca naranja como la de Paulo Vilauta. Para los que estén escuchando en otro país, googleen Paulo Vilauta y entren en ese hoyo.
Que es, vos buscás en Pantone, Caoba... Vilauta y te sale el número.
Sí, te sale el número, sí, el Vilauta Brown, lo dijimos una vez en. Lo hicimos en. Creo que un capítulo se llamó así, hoy tras noche. Sí. El doctor Lumis nos dice: querido Frame Fatal, aparte de ver mucho cine, ¿qué le recomendarían a un joven con aspiraciones en esta industria? ¿Estudiar
que no
cine?
Que no se masturbe.
¿Leer sobre esto? ¿Trabajar para aprender algún oficio referido a este mundo? Los quiero. Y agrega de última, da para última, da para Crank. Yo te la rehago, Crank.
Yo Crank te la rehago.
Yo te la rehago, Crank. Vos estás para Crank.
Se fueron un poco carajo.
La segunda era mala, pero tenía el mejor tagline de la historia.
¿Cómo era?
Que era. ¿Cómo era? Esperá. Se había muerto. No, 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 ya me acordé. Se había muerto, pero no.
Me parece, volviendo a la pregunta que
hizo. Vamos a la pregunta que es interesante, sí.
La pregunta yo creo que es de todo un poco, pero infaltable. Seguramente cualquier tipo de formación seria. ¿No?
Seria, sí.
No un par de cursos, me parece a mí.
Y quizás ir ya.
Hacer cosas.
Con algo en la cabeza, ¿no?
Hacer
digo,
cosas.
No, no...
¿Qué quiere hacer?
¿Qué, claro, o si no qué vas le, a perder mucho tiempo.
¿O qué le gusta? O
¿qué le gusta?
¿O qué anhela o qué? Digo, porque ¿qué si lo, vos qué, vas. Lo,
claro.
Como un paquete de crealina.
A que te moldeen.
Probablemente no, y salgas queriendo hacer una película con los videos de tu familia.
Sí, dos tips.
Alguien encuentra una caja de fotos claro, antiguas y se va al sur.
Claro, y se va al sur a ver la caja de fotos, aunque no era el sur.
No era el sur.
Pero había que incluir las dos cosas.
¿Por qué vine tan lejos
en
una caja?
Y en un momento ahora en un baño, a un espejo. Yo lo que digo es que...
No, y es muy importante que no se resuelva el conflicto.
No se tiene que resolver
nunca. Si es que hubo algo parecido a un conflicto.
Tiene que terminar con él mirando por la ventana del bondi que lo está llevando de vuelta. Porque van en bondi.
Sí, sí, claro.
El director fue en avión, pero van en bondi los personajes. Para que como, ¿qué será esto? ¿No?
Una vez Rostey me dijo una frase muy buena, que era no les importaba a ellos lo que pasaba en pantalla, me tenía que importar a mí que estaba viendo la película.
Es cierto.
Es cierto. ¿Te acordás?
Es cierto.
No les importaba acto, los personajes, lo que estaba pasando a mí me tenía que importar. No entiendo.
Primer acto... No, el primer acto camina por la calle de Palermo, segundo acto camina
no,
por la calle.
No, un tipo
Palermo,
camina con un bolso.
Con una mochila.
Con un bolso por la calle de Palermo, segundo acto un tipo camina con una mochila por la calle de Palermo. No hay tercer acto. ¿Cómo se llama la película?
Nuevo Cine Argentino.
Ahí va. Esa la hacíamos, la hicimos tantas veces.
No hay tercer acto.
Que no te quieran. Vos decís
el
chiste y después
decís. El mejor remate es no hay tercer acto. Eso es lo mejor que tiene.
No, los dos tips que quería decir y no,
sí,
no me habilitaste.
No, una, no, no.
Chicos,
sí.
Si les interesa. Si
¿Por qué
interesa,
vos no estudiaste cine, Axel? Vos sos redactor publicitario.
Sí, estudió.
No, es redactor publicitario, Axel.
Yo hice cursitos, pero
hizo
no estudié
un curso.
Cine.
No, no la he podido,
no
lo has
podido
ver.
Ver ese curso. Bueno.
No la he podido ver. Lo primero es.
Propusimos no un nombre de Banda de la Plata. Con De Caro por chat, que es muy.
Se puede decir.
Se puede decir, ¿no?
¿Cómo que sería?
Él hizo un curso con Faretta, se llama. La Banda de la Plata.
Dos cosas, sí. Por favor. La primera es. No toda, hay millones de profesiones dentro del cine. Dirigir es una.
Sí.
No todo el mundo tiene historias para contar.
No, claro.
Digo, y está bien que la gente diga, no, a mí lo que me interesa el cine es tal cosa. No
el sonido.
Que todos quieran ser. Claro. No es necesario que todo el mundo quiera dirigir, ni es necesario que todo el mundo quiera escribir.
No, claro, ni que todo el mundo... No, y esto es muy importante para los que estudian cine, esto se lo voy a decir con todo el amor del mundo. No es necesariamente necesario, valga la redundancia, porque me salió
hacete
así,
hacer ver.
Hacete hacer ver, sí. Que este... Sos un pelotudo. No es estrictamente necesario que el director escriba, ni es necesariamente...
También.
Y es estrictamente que necesario que el guionista dirija.
Pará, pero te puedo decir algo para hacer un poco más Luzu TV este momento.
Sí.
En el
vos, la cola, ¿no?
Claro. No.
Pensé que lo quería hacer Luzu TV full.
Por eso, pero en el ranking de... Y pueden participar los oyentes. En el ranking de coolness de las profesiones de cabeza de equipo de cine, yo creo que producción y dirección están en el mismo grado del fondo de la olla. Vos mencionabas sonidista.
Sí,
si claro. Quieren ser cool, sean sonidistas. Si quieren ser cool, sean directores claro. De fotografía. Si quieren ser cool, sean montajista. Si quieren ser... Ahora, director y productor son de las profesiones menos cool. O sea, si es que les interesa esto, que es sí, una claro. Frivolización de la discusión, pero digo, es terrible.
Y les
es
van a doler menos
asco,
los huevos. No, sonidista
asco.
No. Los
sonista es,
son insoportables.
Sonidista es un héroe. Sonidista es como el hipster del cine.
Sí. Pero es
o sea, productor, si lo que tenés ganas, director es una profesión que si no te gusta contestar preguntas, no puedes ser director.
Claro.
Y si no te interesa solucionar problemas de otros, no puedes ser productor.
Exacto.
Son dos cosas que las tenés que saber desde el principio.
Claro, ¿te gusta ir al Rapipago? Vamos a hacerla fácil. Vas al Rapipago y te hincha los huevos, listo, no seas productor.
No puedes
nunca.
Ser productor.
Claro.
No puedes ser productor nunca.
Claro.
Y la otra cosa que me parece súper importante es. Hacer películas no es filmar películas. Filmar películas es el 33,3% periódico del
duro
del
lo que está diciendo.
Del proceso de hacer una película.
Con todo, y siendo muy benevolente, te diría.
Claro, si querés filmar, haces sociales, bar mitzvah, fiesta de 15.
Fuerte.
Fiesta de 14, incluso si querés.
Pero ¿hay de 14?
Pero, o sea, sí, claro, 14 en una habitación, todos en pelotas. Entonces. Listo.
Pero, Axelito, qué fácil.
Entonces, a lo que voy es, filmar es una parte, es un tercio del hacer una película.
Ok. Sí.
O sea, no idealicen filmar. Y filmar es el final de un montón de problemas y el principio de otros.
Claro, sí, por supuesto. Y nunca basta, terminan los, que, nunca no, terminan nunca los problemas.
Quiero filmar. No, boludo. O sea,
¿a vos cuándo se terminan los problemas con una película? Digo, es una buena pregunta. ¿Cuándo se terminan los problemas?
¿Cuándo se terminan
cuando
los problemas?
Cuando se estrenan no se terminan los problemas.
No. Primero que las películas no empiezan se terminan, otros. Las películas se abandonan.
No, está bien, sí, como un perrito, como Bobby, mi buen amigo al costado de la ruta.
Mi buen amigo. Nadie termina una película. La
suelta.
La cerrás porque en un momento tenés...
Hay que hacer otra.
Alguien te manda una carta de documento porque la están esperando.
Claro, no, ya sí. No, al margen de eso.
No, vos estás hablando de la vida útil entera de cómo termina.
Yo digo lo siguiente... ¿Cuándo vos decís, bueno, ya está? ¿Cuando se estrena? No, porque después tenés todo un coso.
No. Yo, que a mí en general es como 3 o 4 años después del estreno es cuando la película ya no te reclama tiempo útil.
Claro.
Como un chico. No, un chico es un rato más, pero...
Más o menos. Ya a los 4, si camina y no se mete lo de un enchufe, ya está pasando. Claro,
lo mandás al subte que reparta estampitas y toque el acordeón.
Podemos si pasar a la próxima pregunta,
si,
por favor.
Si sale a vos, Axel, eso sería muy... Obvio. En una época eran muy, muy buscados los chicos de Europa Oriental. Nicole Barba nos dice, pregunta para Axel, que vive donde se corta el bacalao, ¿por qué la gente que vota para los Oscars ningunea las producciones de terror, horror y fantasía? ¿Es una cuestión de la industria o hay algo personal?
¿Con quién? No, para mí tiene que ver con la edad de los votantes. La edad promedio de los votantes es de 50 para arriba.
Está bien, pero ellos, cuando ellos habían nacido ya existía Nosferatu. Me parece que...
Sí, pero... Pero cuando pasa el tiempo se toman distancia. También, viste, tuviste películas como Get Out nominadas. No es que...
No, y aparte...
No, está bien, pero son las menos.
Y ganó El Señor de los Anillos 16 Oscar, pero digo, generalmente...
No, pero con el género me parece que es más... La fantasía puede ser, pero debe ser más para el lado de los rubros técnicos, digamos. Pero me parece que sí hay un ninguneo con el horror, digamos, ¿no?
Me parece que ninguneo con cierto tipo de horror.
Y con la comedia, con las dos cosas.
Y con la comedia, sí. Sí, es verdad que cuando mirás una sola comedia ganó el Oscar a mejor película, Sucedió una noche de Frank Capra. Cuando mirás, puedo decirte que hay dos películas.
Silencio de los Inocentes
y la versión de Mamoulian de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que es la única otra película que ganó.
Mejor película, que podemos considerar claro. Terror.
Sí. ¿Ha habido alguna nominada? Sí, El Exorcista estuvo nominada, Get Out estuvo nominada.
¿Viste? Digo, o en la medida que es una comedia de Apartment, que no es una comedia, digo, bueno.
Sí, a mí me cuesta definir de Apartment como una comedia.
A mí también.
No, es más un drama que una comedia de Apartment.
Sí, un dramedy.
Un dramedy. Si
tendríamos que hacer
una comedia diferente.
Tendríamos que hacer La Vida Privada de Sherlock Holmes.
Sí, gran película. Perdón, Psicosis también estuvo nominada.
Perfecto.
Psicosis califica.
Pero no ganó.
La Vida Privada de Sherlock
Holmes. Contra The Apartment, justamente.
Bueno, pero El Exorcista también estuvo nominada, si es por eso.
Sí. Y Aliens. ¿Aliens estuvo nominada? No, estuvo nominada Sigourney Weaver.
Ah, ahí está.
Otra película de subtexto gay, ¿no? En La Vida Privada de Sherlock Holmes, pero bueno.
Vamos a dejarlo a Axel que lo...
De texto.
Vamos a dejarlo a Axel.
¿Más preguntas?
Que se explaye, ¿no? En ese momento. Sí, Sergio.
Dos hombres solos en un plano es gay.
Es gay. Para Axel es eso, sí.
El afiche de Argentina 1985, gaysísimo. Gay. O sea, se está contando...
No.
¿Por qué no? Ah, bueno, que ahí tengo un trampa. Si hay 2000 planos de ellos, claro, ellos en el juicio.
Ellos dos ahí de tarde se miran, se toman un cafecito.
En realidad trata de eso la película de...
Fuman.
Cómo se amaban en secreto. Bien, continúa.
Era como besar un cenicero, ¿no? Besar a sí, trasera.
Sí.
Sergio nos dice, estimado Frame Fatal, comentarles que la intención del tuit pasado, este es el que preguntó si tal cosa era canónica o no canónica, no era que explicaran otra vez lo de no canónico, sino que me dieran su opinión sobre la película. Qué rápido levantan temperatura, muchachos. Mirá,
sí, somos así.
Primero te vamos a bloquear. Segundo, no lo vamos a bloquear.
Segundo,
a mí no me vas a decir que levanto temperatura. temperatura, caro, ¿entendiste?
Me bloqueó de caro.
Y después, no sé, estaría mal redactado.
No me acuerdo qué película era,
sí, no, perdón, te pido disculpas. ¿Qué les pareció TAR? Pregunta, alguien ya lo contestó.
Ya está, mirá, vimos el futuro.
Sí.
Locos de TAR.
Y acá vamos a cerrar con alguien a quien le hemos destruido a la niñez, Axel. Me parece que es importante. Dice acá...
Papá Noel no se va a morir.
Él había dicho la semana anterior, o la anterior, qué sé yo, cuando mierda fue, sensaciones sobre una posible vuelta al cine. Recuerdo de una niñez con películas pícaras, decía, ¿no? ¿Te acordás? Y nosotros le explicamos que no, nosotros no pasábamos películas pícaras, que eran las películas del tío Rubén. Claro,
claro.
Besito al cielo. Y acá nos dice, no, ¿no? Así con mucha sol. Estaba convencido de recordar que en Alucine se podía ver algo, por entre comillas.
Bueno, hemos hecho informes de gente garchando.
Hemos hecho, sí, y hemos dicho, había habido una multa del Confer, ¿o no? Por decir...
Nos levantaron un poco casi que la primera vez que nos levantaron el programa, pero después nos volvieron a poner al aire, fue un poco por eso.
Claro, porque vos habías dicho minas en bolas tipo garchando en una venta.
Sí, vino una vez el señor que manejaba la publicidad de América, el señor Fernández.
Sí.
Y me agarró y me dijo, muchacho, tiene que dejar de poner esas cosas al aire. ¿Qué va a decir su abuela? Y lo miré y dije, mi abuela es muy liberal. Y nos levantaron el programa.
Qué hermoso. Pero después lo volvieron a poner porque necesitaban algo.
Después lo volvieron a poner porque tenían agujeros de programación, claro, y era lo más barato.
Y era más barato que una lata de Cops. Decía, estaba convencido de recordar que en los cines se podía ver algo. De hecho, mis primeros recuerdos, casi formando a un futuro viejo pajero, dice acá. Nos pone contentos realmente que esto haya podido...
alimentar.
Exacto, una serie de cosas hermosas. Yo realmente estaría en condiciones de decir que hagan un segundo de silencio. Porque yo la verdad no pienso hacer ni el mínimo, más mínimo esfuerzo en editar este podcast.
Está bien.
Episodio número 74. Me siento Lucho Avilés, que ha llegado a su fin.
La gallina.
Sí.
No tengo idea.
Sí, sí,
no
sí. Los ligamentos cruzados, como decía Pedemonti, en todo por dos pesos. Uh-huh. Tenemos que decir que ustedes pueden enviarnos su mensaje, su palabra de aliento, su crítica constructiva al hashtag FrameFatal en Twitter. Y pueden también ser personas de bien y dejar de usar Letterboxd porque es un lugar de resentidos. Tenemos que decir también que nada más. Ah, no, Axel, tienes que decir la película de la semana que viene, por favor. Sí, no, perdóname,
bueno,
que me
y
olvido.
Esto es.
Es súper importante.
Después, por supuesto, digo, gracias al clamor popular y a todos los pedidos, después de que la semana de que hace dos semanas, perdón, le dijimos a la gente que teníamos una película maravillosa, Las Minas de Salomón Rey. Sí. Esta semana vamos a seguir con la recomendación y además tienen que verla para poder para el próximo episodio. De otro film de Gerardo Sofovich, Johnny Tolengo, el majestuoso.
Ah, oh, sí, qué buena película.
Me escucha, Teo.
Incluso hoy te esperé al salir del colegio, ¿estaba ahí?
Sí, estaba ahí.
Hoy te esperé al salir del colegio. Qué alegría, qué alegría.
O sea, si Todd Solondz, esto vamos a decirlo, ¿no? Si Todd Solondz supiera que existe esa canción, la hubiera incluido en Happiness.
¿Qué edad
¿no?
tiene él cuando canta Hoy te esperas ahí con el equipo?
60.
Todos ¿será recuerdan esta película? Date
mirada, sonrisa, no sé qué.
Ahora va a saltar alguno de estos que defienden rancio diciendo, se lo cantaba una nieta.
Escrita esta película, Johnny Tolengo el Majestuoso, por, digámoslo, ese autor, Salvador Valverde Calvo.
Nuestro Mank. Nuestro Mank. Nuestro Mankiewicz.
Trumbo.
Nuestro Trumbo.
Con ese. Todos, por supuesto. Todos
un hombre recordamos. Que escribía películas casi muerto, hay que decirlo.
Es así.
Sí. Bañero 5, yo creo que él estaba clínicamente muerto y la escribió.
Escribió además. El fin justifica los mediums. Sería.
El film justifica los mediums. Sí.
El film justifica los mediums. Por supuesto, esta película maravillosa comienza cuando le dan el Oscar a Johnny Tolengo.
Y sí, cómo no.
Con mejor canción.
Ah, me gusta esto que está.
¡Qué alegría!
Claro, acompañado de su mayordomo Teo. Uh-huh. Con un elenco maravilloso, que está Lizardo García Tuñón, Carlos Serafino.
Ah, me encanta.
Sí, está bueno, ese grande, gran Navarro Malvin. Digo,
sí, nuestro John Casale, ¿no?
Sí, no, Navarro Malvin era grande porque estaba como Brendan Fraser en The Whale, en realidad. Pero bueno, nada, quería compartir esto. Está Ileana Calabrota.
Me está empezando a preocupar.
Se llama Ileana y no Ileana, pero bueno.
Me da un poco de impresión que esto, esta parte de la película de la semana que viene está creciendo y yo sé lo que va a terminar pasando.
Va a terminar.
Va a terminar siendo una cosa en sí misma. Gogosa Figueroa, sí.
Que está, relata el Oscar también.
Con su voz inolvidable, una voz casi tan inolvidable como la del querido Víctor Meilán, besito al cielo. No tengo nada más que decir que mi nombre es Santiago Caro.
Sebastián de Caro.
Qué alegría, Axel Kuczewski.